En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando la primera semana. Algunos le han dicho super lunes a este lunes 3 de marzo, porque empezó el mes de marzo, el mes en que los niños vuelven al colegio, vuelven las clases en las universidades, algunos habrán vuelto de vacaciones, ya se empieza a notar el tráfico en la ciudad de Santiago, por lo menos. Cuéntenos también, los que nos están escuchando, cómo se está viendo la cosa en regiones. Y políticamente también está bastante activo el país. Hoy día habló en la mañana Evelyn Matthei, habló en la mañana José Antonio Kast, se conoció la respuesta Gabriel Boric por la comisión investigadora del caso Monsalve. Tenemos hartos temas de conversación con este panel de día lunes. Parto saludando a Catherine Montalegre, ex constituyente de la UDI. Bienvenida, Catherine, ¿cómo estamos?
Muy bien en este día de super lunes, que hemos visto a todos subiendo estas fotitos, ¿cierto?, del primer día de clase, entregando a los niños en el colegio, así que les mando un cariñoso saludo a todos los papás y las mamás, especialmente en regiones, a quienes tienen que caminar kilómetros, a quienes tienen que subirse una barcaza y que la conectividad es muy compleja. Mandarles un gran abrazo, mucho ánimo en este super lunes y que se venga un gran inicio de año de clases.
Bienvenido Fernando Ugarte, ex candidato a gobernador regional por la región de O'Higgins del Partido Republicano. ¿Cómo estamos, Fernando?
Muy bien, don Tomás. Hoy día, un día lunes, sí, super lunes, pero después de un horroroso fin de semana con varios homicidios que recorrieron particularmente la región metropolitana, y junto con recordar a aquellos papás que van a dejar a sus hijos hoy día, también recordemos a aquellas familias que perdieron a uno de sus miembros en esta cruda crisis de seguridad que enfrentamos todos los días, y que hoy día, al dejar a sus hijos, sea un buen recordatorio de lo que queremos construir para un mejor Chile a futuro.
Estamos, queridos amigos, como les comentábamos, con hartos temas de contingencia en la mañana. Vamos a partir con un tema que reflota, ¿no? El caso Monsalve. Ustedes saben que se instaló en el Congreso Nacional una comisión especial investigadora para el denominado caso Monsalve. Ustedes recordarán la denuncia de abuso sexual que pesa contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, las reacciones del gobierno y el presidente Boric, que si bien no concurrió al Congreso, envió una respuesta por escrito a la Comisión Especial Investigadora, cuyo contenido se dio a conocer hoy día, lunes 3 de marzo, y la noticia en los principales portales de opinión es que el presidente Boric dice: pude haberle exigido la renuncia el día miércoles. Ustedes saben que el presidente Boric se entera de la renuncia el martes durante la tarde-noche, cuestión que él ratifica en esta respuesta, y Manuel Monsalve recién deja el gobierno el jueves. Es decir, ahí hay un gap de entre 24 y 48 horas de permanencia del ex secretario Monsalve en su cargo, a pesar de que la ministra Toa y el presidente Boric tenían conocimiento de la denuncia. Miren lo que dice el presidente. Dice: ese martes 15 de octubre, estoy citando, tomé conocimiento del enunciado general de la denuncia, sin los detalles que comenzaron a ser publicados a partir del jueves. Esta información, aunque parcial, fue suficiente para acreditar la situación como de suma gravedad, lo que nos llevó a actuar con severidad y prontitud, pero también con prudencia. Estos criterios, junto con el resguardo de la víctima, guiaron nuestro actuar desde el comienzo de este caso. ¿Qué te parece, Catherine Montalegre? ¿Hay autocrítica en esto del presidente Boric?
A ver, a mí me parece que esto es un mero, digamos, saludo a la bandera, más que una autocrítica. Lo cierto es que el presidente de la República dice: yo podría haber hecho XX. Y la verdad es que el presidente de la República podría haber hecho mucho, porque lo que hizo fue todo menos ponerse del lado de la víctima. Cuando tú dejas que un acusado de violación, sea el cargo que sea, pero tenga la tribuna de la moneda para poder defenderse, para poder dar excusas, ¿cierto?, para poder entregar el cargo como si fuera una persona, ¿cierto?, que no ha sido implicado por ningún delito, utilizar, ¿cierto?, a la policía de investigaciones para sus fines, el poder, ¿cierto?, atosigar o incluso intimidar a la víctima a través de la policía de investigaciones visitándola en su casa, el poder registrar las cámaras, ¿cierto?, el poder incluso tergiversar la prueba. y por qué no también utilizar avión institucional para poder viajar. Creo que todos estos antecedentes no deberían haber ocurrido, no solo el presidente Boric debería haberle pedido la renuncia inmediata, sino que es de una lástima tremenda que utilicen y manoseen el movimiento feminista, ¿cierto? La causa feminista, a las mujeres, cuando lo cierto es que guardaron silencio ante esta denuncia y dejaron sola a la denunciante. Yo espero que los movimientos feministas, ¿cierto? No solo el gobierno, que se hace llamar feminista, sino todos los movimientos que hoy día son partidarios del gobierno de Gabriel Boric, tengan un poco de vergüenza este 8M y hagan un mea culpa de verdad. Que no salgan a la calle, ¿cierto?, a marchar hablando del feminismo, de las mujeres, si en verdad, en este caso en particular, cuando lo vieron dentro de sus filas, cuando lo vieron en su gobierno, no fueron capaces de alzar la voz por una mujer que estaba sola y que había sido amedrentada incluso por la Policía de Investigaciones.
¿Cómo lo ve Fernando Ugarte?
Yo voy a citar al presidente dentro de sus 49 respuestas. Se pudo haber hecho mejor, pero se hizo de manera correcta. Qué vacío suena una declaración así. Esto es como la excusa de un niño de 7 años que se enfrenta al papá con un rojo en la mano, hablando tanto de escolaridad estos días. ¿Se pudo haber hecho mejor? Por supuesto que se puso hecho mejor. Sí, este gobierno que se la ha dado siempre de feminista y que le ha cortado la cabeza a varias ministras y cada vez que tenemos una situación de crisis, recordemos la última con la compra de la casa del presidente Allende, donde la que pierde la cabeza en ese caso es la ministra de Bienes Nacionales. ¿Dónde está el real compromiso con las mujeres en Chile? Concuerdo contigo, en términos de utilizaron todos los mecanismos, utilizaron todos los medios justamente para tratar de contenerlo. Mientras teníamos una mujer víctima, el subsecretario Monsalve estaba en el Congreso dando explicaciones. Y todavía no sabíamos esto, si no es por la prensa, probablemente esto no nos enteramos.
Así es.
¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la responsabilidad? Porque finalmente el subsecretario Monsalve no usa cualquier lugar dentro del gobierno. Es el responsable de la seguridad de todos los chilenos. ¿Qué garantías entrega este gobierno a la ciudadanía, a las mujeres, cuando uno de los suyos, el responsable de la seguridad de todos, comete? Hoy día, según los antecedentes, un delito de violación, es algo que depende de los tribunales de justicia determinar finalmente las responsabilidades, pero que buscaron todas las alternativas y todos los caminos para estirar este elástico y no tomar las medidas que deberían haber sido claras. Y en eso creo que la oposición, al pedir de manera inmediata a la comisión investigadora, me parece fantástico. Pero aquí también llamar a las autoridades a decir, en estos casos, y sobre todo hoy día que tenemos tantos candidatos dando vuelta, ser claro en esto, la coherencia debe ser una frente a una situación de esta escala que involucra un delito tan miserable como puede ser la violación de una mujer. La respuesta debe ser una: se acaba, se entregan los antecedentes y se piden las renuncias.
Fíjate, tomando lo que han dicho tanto Catherine como Fernando, queda la impresión, nuevamente con estas respuestas del presidente Boric a la Comisión Especial Investigadora, que siguen existiendo más preguntas que respuestas. Lo decía bien Catherine, ¿no? Porque aquí hay, lamentablemente, este es un caso que parece casi de película o de serie de Netflix. Y sin intentos de radicalizarlo, sino de la gravedad que tiene, porque parece un caso de la mafia, ¿no? Cuando uno ve primero la lista principal del caso, un subsecretario del Interior que está demandado, siendo procesado, de hecho con medidas cautelares, por haber presuntamente violado a una subalterna del ministerio, es decir, una persona funcionaria que trabajaba con él, a quien había ascendido hace poco tiempo, le había aumentado el sueldo.
Misteriosamente.
O sea, ahí había una serie de detalles, primero. Segundo, la manipulación de cámaras y el acceso a material de la investigación por parte del presunto autor del delito antes de tiempo, manipulando y ocupando su cargo para privilegios personales, porque nadie puede pedir a la PDI que lo lleve a ver las cámaras, solo el subsecretario del Interior abusando de su cargo. Segunda lista. Tercera, el viaje del señor Monsalve al sur. ¿Qué fue hacer el subsecretario Monsalve? Algunos dijeron en su minuto la primera versión, que más falsa que Judas, era que iba a avisarle a su familia la situación a la que iba a enfrentar. Lo que terminó instalado en la opinión pública sin mayor confirmación, así que lo pongo en términos condicionales, era que trató de ir a negociar con la familia de la víctima. Entonces, uno esperaría que en los marcos de esta comisión investigadora el gobierno diga la verdad. El gobierno ya se equivocó, ya intentó mentirle a Chile, ya trató de resguardar al subsecretario Monsalve más horas de las debidas, ya trató de que esto no le costara un peso al gobierno, al presidente Boric en términos de imagen política, tratándonos de hacer creer de que se había actuado todo perfectamente. Evidentemente los chilenos ya se hicieron una imagen de lo mal que reacciona el gobierno frente a casos como estos. Nota al pie, uno de los tantos casos de acoso laboral y sexual que han existido en el interior de La Moneda en estos 3 años de gobierno, que es una cuestión impresionante. Muy similar a lo que está pasando en España con los partidos de izquierda, que tienen decenas de casos de acoso sexual al interior de su fila. Parece desde que hay un tema en la izquierda con estas materias. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿tendremos en esta comisión especial investigadora la respuesta que los chilenos merecen en torno a este caso? ¿O recién las conoceremos en los marcos del proceso judicial que se lleva en contra de Manuel Monsalve? Yo creo que el presidente Boric, leyendo el talante de sus declaraciones, la generalidad de sus declaraciones, pues lo decía bien Fernando, el presidente Boric, esta es autocrítica. Como lo ha dicho la ministra Toá a nombre del gobierno, las cosas se pudieron haber hecho mejor. En concreto, pude exigirle la renuncia al subsecretario el día miércoles, es decir, el día siguiente. Sin embargo, el presidente Boric sentencia: con todo, estoy convencido que con la información que se tuvo a la vista, se actuó proactiva y responsablemente. Previamente, el presidente Boric había dicho que a las 4 de la tarde del martes 15 de octubre tomó conocimiento, a través de la ministra Toá, de una denuncia por violación y abuso sexual. O sea, tenía toda la información, porque no. ¿Qué es con la información que tenía en el momento? Esa es toda la información.
¿Qué se necesita para tomar una decisión clara en 48 horas?
O sea, yo les puedo decir algo. Hagamos un ejercicio claro. Si cualquier persona de los oyentes que nos están escuchando, hoy día yo les preguntara, bueno, si a ustedes llegara una información como la que llegó, ¿cierto? Lo primero que supo el presidente Boric fue que su subsecretario, ¿cierto?, estaba tomando pisco sour el fin de semana de más violencia en nuestro país. Ese es el primer antecedente. El segundo antecedente era que estaba, ¿cierto?, siendo acusado de un delito de violación grave por una subalterna de su mismo ministerio. Y tercero, ya había tomado conocimiento. Recordemos que en el punto de prensa, Gabriel Boric reconoce, ¿cierto?, que Manuel, o sea, el subsecretario Monsalve, ¿cierto?, había dicho de manera clara que él había ido a revisar las cámaras con la PDI. Entonces, él ya tenía estos tres antecedentes en su poder. Entonces, cuando dice, bueno, nosotros podríamos haberlo hecho mejor, pero hicimos lo correcto, perdóneme, pero es de sentido común que si una persona te entrega estos antecedentes, tú le pidas la renuncia. No lo dejes estar 24, 48 horas más, teniendo la posibilidad, la plataforma de La Moneda, pero además la posibilidad de alterar la prueba, de abusar de su poder y de tratar de tapar, ¿cierto?, un posible delito tan grave, ¿cierto?, además llamándose gobierno feminista. Yo lo encuentro total y absolutamente absurdo.
Se suma al panel el doctor Acosta, que además me imagino nos venía escuchando porque venía con los audífonos puestos. Bienvenido, doctor. Su opinión respecto a esta supuesta autocrítica del presidente Boric en torno al caso Monsalve.
Sí, los venía escuchando. Hay dos cosas que no aclara Boric y que son muy relevantes. Lo primero, y muy bien lo decía Catherine Montalegre, bueno, ¿por qué la decisión él cree que habría sido mejor tomarla el miércoles en vez del jueves y no el martes, apenas tuvo todos los antecedentes? ¿Qué supo el miércoles que no sabía el jueves? ¿Qué no sabía el martes? ¿Qué supo? ¿Qué cambió? Muy por el contrario. Hay una cosa que es la segunda, y es gravísima. Si hay alguien que se ha encargado de desmentir al presidente de la República en reiteradas y surtidas ocasiones, ha sido Carolina Toá, su ministra del Interior, quien dijo que le había entregado toda la información completa desde el primer minuto al presidente Boric. Y no como él lo dijo inicialmente en esa fatídica conferencia de prensa de casi una hora, cuando él dijo que no, que tenía los titulares, que no tenía el contenido, que no tenía toda la información. 2 días después, la ministra del Interior dijo, no, yo recibí toda la información completa por parte del director de la PDI y se la entregué al presidente de la República. Y después lo reiteró varias veces. Y hoy día, nuevamente, el presidente vuelve con esta cantinela a decir que no, que él sabía casi como que lo que sabía todo el mundo. Bueno, yo le quiero decir, presidente, que lo que sabía todo el mundo el día martes era nada. El día miércoles era nada. Y el jueves nos enteramos simplemente de que había una acusación de abuso sexual por cómo estaba titulando la segunda a propósito del tema. Usted tenía toda la información completa del primer minuto. Y no solamente que era una acusación de abuso, no solamente que era una acusación de violación, sino que además la PDI también estaba investigando a su subsecretario del Interior por transgredir la ley de inteligencia, que fue lo que también dijo Toá. Entonces, abiertamente hay una contradicción entre lo que dice Toá públicamente, reiterada y sustidas veces, y lo que dice el presidente de la República. Entonces, lo que debería hacer la comisión hoy día mismo es oficiar a la ministra del Interior y citarla a declarar, y que vaya a dar la cara y que diga quién tiene la verdad, quién dice la verdad, quién tiene la razón. La ministra del Interior, paréntesis, hasta ahora parece ser candidata de la, del PPD a la presidencia de la República, o el presidente de la República. Y si el presidente de la República mintió, bueno, que diga cuáles fueron sus razones. ¿Por qué está mintiéndole de esta manera al, al, al país? Entonces, es muy grave la situación, muy grave, porque ese es el quid del asunto. ¿Qué decisión tomó el presidente de la República cuando tenía toda la información? Porque él dice que no la tenía. Y su ministro interior dice que sí la tenía. Y los únicos que sabían todo esto inicialmente eran ellos tres: Monsalve, Boric y Toa. Yo veo muy delicada la situación.
Tenemos que hacer, queridos amigos, lamentablemente, la primera pausa comercial. Vamos a estar siguiendo cómo se, por supuesto, desarrolla el trabajo de la Comisión Especial Investigadora por el caso Monsalve, qué dicen el resto de las autoridades de Estado. Este es un tema que se va a reactivar, por lo tanto también vamos a empezar a conocer por la opinión pública a través de los medios de comunicación cómo avanza el proceso judicial, la investigación. Tiene carácter de reservada, por supuesto, por el bienestar de la víctima, pero se va a ir sabiendo cosas durante estos días, así que un tema que el gobierno pensó que se había metido ya en el cajón, al fondo, en el baúl de los recuerdos. Se reactiva esta semana, primera semana de marzo. Estamos conversando con Fernando Ugarte, con Katherine Montalegre, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. En pocos minutos estamos de vuelta aquí,
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega a Chile el evento más esperado: Banco de Chile Santiago Premier Padel P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de Padel con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
en agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura en este super lunes 3 de marzo, absolutamente en vivo y en directo, conversando con Fernando Ugarte, conversando con Catherine Montalegre, conversando siempre en compañía del doctor Acosta, y por supuesto que vamos a saludar a todos los que ya nos están escribiendo en el canal de YouTube, en Agricultura TV, ahí a Fotografía, a Luis Pérez, a María del Pilar Figueroa, que ya puso su like desde Viña del Mar para su programa favorito. Saludos también para Loreto Espinosa, saludos para Sebastián Pupín, para Juan Rigoberto Zapata, saludos para Andrea Cotroneo, también desde Viña del Mar, saludos para The Chilean Way, saludos para JP Valdivia, que nos escribe desde la región de Los Ríos, Gloria Martínez, que desde Ñuñoa puso su like, Raúl Fajardo, que nos escribe desde Suecia, saludos para él, para nuestra querida auditora Elena Méndez, un gran abrazo, saludos para Carlitos Constructor, saludos para Felipe Ávila, saludos para Paraíso Lot de Tomé, saludos para Eliana Hernández, que dice muy buen programa y invitado, saludos para Silvia Yancamil, para Carolina Mendoza, saludos por supuesto para Pato Monono, que siempre nos escribe, saludos para Nemesio Melo, para Tabita, saludos también para Mario Moreno, que dice saludos de Antofagasta, saludos al norte, dice me encanta el programa, para Patricio Araya, para Sergio Montero, que dice hay 200 y tanto conectados y solo 66 likes. Buen llamado al que hace Sergio Montero a ponerle me gusta. Vamos a llegar a los 100 en pocos segundos, querido amigo, gracias a su generosidad. Y a 150 apenas acabe este bloque, estamos seguros que lo vamos a lograr. Saludos para César Vega, para Luis Pérez, saludos para Ulises Gómez, para Rodrigo Codoseo, saludos también para Sergio Montero, para Marcos Amrails, saludos para Regina Áquil y tantos otros que le ponen me gusta, que nos escuchan, para Cristel Fermer, saludos para ella también. Gran valor, saludos para Lorena Contreras desde Los Ángeles, son cientos de personas las que nos escriben y escuchan aquí en Agricultura TV y miles, por supuesto, además que se suman en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura. Doctora Costa, ¿quién hace posible este programa?
En Caja 18 queremos que el retorno a clases sea más fácil, por eso te invitan a conocer los convenios con los mejores precios para todos los afiliados a Caja 18 en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Nos llegan saludos desde La Serena, desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Saludos también para todos ellos que nos escriben y le ponen like a nuestro programa. Hay tensión, hay nerviosismo, hay una suerte como de desvarío, de perplejidad, de no saber muy bien qué hacer en la izquierda chilena, porque metamos algunos condimentos a esta sopita de Nuevas Voces del segundo bloque. La semana pasada, primero, Exante dio a conocer que Bachelet no iba de candidata a presidencia. Y que ella había decidido que iba a respaldar con todo su capital político, que no sabemos cuánto es, pero ha subido en las encuestas, en una ya estaba marcando 18, se ha instalado en el segundo o tercer lugar de las encuestas, iba a apoyar a Carolina Toa. Paulina Bogdanovich, pocas horas después en televisión, la presidenta del Partido Socialista, salió a decir que esa información era falsa, la que la desmentía, y que ella no tenía ninguna información a ese respecto. El fin de semana, habló Evelyn Matthei, y salió a decir, oiga, es natural que Bachelet no quiera competir en una elección presidencial que tiene perdida. Declaraciones bastante regadas de Evelyn Matthei, pero que le pegan un buen combo en la guata, algo que varios pensamos, ¿no? ¿Bachelet estará dispuesta a arriesgarse a perder, siendo ya fue presidenta dos veces? Bueno, salió a contestarle Paulina Bogdanovich, quien es una dirigente política, yo diría, de declaraciones firmes, de declaraciones duras, de armas tomar, la presidenta del Partido Socialista, y dice lo siguiente. Primero, Camilo Escalona dijo, Matthei padece una grave paranoia respecto a la expresidente, un nerviosismo que dilata una candidatura cansada y que no crece. Eso dijo Camilo Escalona. Paulina Bogdanovich dice, sería bueno ver a la candidata Matthei mostrando sus reales propuestas en lugar de estar tan pendiente de los demás. Increíble que no supere el trauma de la derrota de 2013. Esto se llama proyección o simplemente falta de sustancia. Bueno, el nerviosismo en el Partido Socialista. Poca claridad. Carolina Toá, que es el nombre que pareciera ser que genera algo de consenso en la izquierda, marca tres puntos. Este fin de semana hubo dos encuestas, a los que les encantan las encuestas, hubo dos encuestas con medición presidencial, Criteria y Pulso Ciudadano. En ambas marca tres puntos Carolina Toá. No hubo KDM esta semana. El top line de candidaturas presidenciales sigue siendo básicamente el mismo. En los primeros lugares, Evelyn Matthei. Segundo lugar, Bachelet, Kast o Kaiser, dependiendo de la encuesta. Todos en torno a los 10, 12, 13, 14, 11 puntos. Matthei bastante desplegada sobre los 20 puntos. Bachelet que se encumbró y todo apenas en los 3 puntos. ¿Qué te parece la situación de la izquierda y las declaraciones, Catherine Montalegre, que hace el Partido Socialista?
Bueno, lo cierto es que efectivamente denota nerviosismo. La izquierda chilena está nerviosa por los candidatos que está presentando la derecha, pero especialmente porque la izquierda chilena hoy día no tiene liderazgos que los puedan representar bien y que no terminen jugando, digamos, para el sector de la oposición y no para el oficialismo, porque lo que estamos viendo es que tienen a dos candidatas precandidatas presidenciales, una de ellas que ha dejado, cierto, la incertidumbre un poco de lado, que es Michelle Bachelet, que es una candidata del oficialismo que tiene malos antecedentes. O sea, Bachelet significa cabal, Bachelet significa malas reformas tributarias de educación, Bachelet significa, cierto, el inicio del proceso constitucional que nos tuvo divididos como país, incluso la madrina del proceso constitucional. Recordemos que ella decía, bueno, esta constitución no es perfecta, pero es lo que más se acerca a lo que siempre soñé. Entonces, ella siempre ha sido, cierto, esta especie de madrina del Frente Amplio, de la izquierda más radical, y lo cierto es que hoy día, independiente que pueda ser vista como una buena carta para la izquierda chilena, lo cierto es que es una derrota absoluta de recambio de liderazgo y representa todo lo malo que la izquierda ha querido, cierto, eliminar estos 30 años, cierto, de la supuesto, del supuesto socialismo democrático. Y por otro lado tenemos a la ministra Tuá, que no prende con nada. O sea, la izquierda hoy día no la considera la candidata de unidad, al mismo tiempo vinculada, cierto, al caso Monsalve, una candidata que viene también de un complejo pasar por la municipalidad, cuando fue alcaldesa, cierto, por la municipalidad. Entonces, al mismo tiempo tú ves que es una candidata que blinda, cierto, al ex subsecretario Monsalve, que ha guardado silencio en diferentes casos, y que lo cierto es que hoy día no representa una candidatura que pueda llevar adelante la unidad de la izquierda, pero que además tenga alguna alternativa de ganar. Si lo que dice Evelyn Matthei es claro, o sea, yo estoy de acuerdo con ella cuando dice, bueno, ¿será que Michelle Bachelet se atreverá a ir a una candidatura que tiene mucha posibilidad de ganar, sin ser arrogante, pero tiene mucha posibilidad, perdón, de perder? Y al mismo tiempo también la ministra Tobá creo que está en la misma situación. Entonces, la verdad es que las declaraciones de los personeros del Partido Socialista, para mí, demuestran una total frustración y un total nerviosismo de cara a las presidenciales.
¿Cómo lo ve Fernando Ugarte?
Yo creo que hoy día nos enfrentamos a una izquierda que no tiene candidato, no tiene cara, no tiene nuevos liderazgos. O sea, el que hoy día pensemos en que Michelle Bachelet pueda ser una candidata presidencial habla de que el Frente Amplio no fue capaz de construir ningún liderazgo en estos 4 años de gobierno, cuando figuras como el alcalde Bodanovich sale por un lado, cuando en algún momento alguien pensó, el diputado Winter por otra parte. Claramente hoy día tenemos un hoyo, no fueron capaces de construir nuevas figuras, de construir, insisto, un nuevo liderazgo, y vamos como pequeño del colegio a buscar ayuda a aquellos que le han prestado la espalda, que los han cuidado políticamente y que, de cierta manera, hasta lo han enreglado más de alguna vez. Y hoy día estamos hablando justamente de la ministra Tobá como una posible candidata, de Michelle Bachelet, que yo creo que el análisis que debe estar haciendo ella es un análisis de riesgo en términos de qué pasa con el legado de Michelle Bachelet si pierde. ¿Qué pasa con la historia que implica, o para ellos, estos 2 periodos que tuvo de presidenta, la pasada por la ONU? Hoy día hay muchos puntos abiertos. Hoy día tenemos la reforma tributaria, la reforma educacional. Hay mucho que cobrar. Y hoy día las redes sociales son sumamente distintas a lo que eran el año 2010 o el año 2014. Es distinto. Chile es distinto. En estas cosas Chile lamentablemente sí cambió. Se volvió mucho más duro. Yo quiero dejar una pregunta. ¿Y qué pasa con la ministra Jara? Después de la reforma de pensiones, todos esperamos que la ministra Jara tuviera un levante en términos de número. ¿Qué pasa? Porque finalmente hoy día, junto con pegarle a Evelyn Matthei, pero solo dice que ella está sujeta a lo que diga el partido, ella no hable, no hace una referencia propia. ¿Pero será quizá ese el nombre que le da ante la izquierda? O sea, es fundamental que Michelle Bachelet resuelva hoy. Para simplemente para tener claridad respecto a qué pasa, cuál es el escenario que vamos a enfrentar por delante.
¿Cómo lo ve el doctor Acosta?
Bueno, sin duda que la situación de Bachelet ha generado expectación al interior del socialismo. Yo interpreté y sigo interpretando la salida de su hijo públicamente un domingo en el Mercurio como la forma clara y nítida de decir que no va a haber de candidata. Y es preocupante lo que está pasando con el gobierno, porque si la apuesta va a ser Carolina Tohá, que cuando marca harto, marca 3 puntos. Y la ilusión, como decían algunos analistas hoy día, es que va a tener el endorsement, ¿cierto? Va a tener apoyo de Bachelet, que tendría que salir del gobierno porque eso la favorecería, imagínate lo que estamos hablando. Y que por lo tanto tendría que cambiar la estrategia política, y vemos que va a reunirse con el NAU, a hacer autocrítica, diciendo que mira, en realidad lo que hay que hacer es ser menos woke, para ponerlo en resumen, y ser un poquito más preocupado de esa clase media emergente, y eso quizás nos podría... ¿Habla del fracaso total de la política de la izquierda de los últimos años, cuando la nueva esperanza blanca era hacerse más de izquierda, cuando la nueva esperanza blanca era hablar de plaza y dignidad, era hablar de digamos del feminismo, era hablar de digamos de los pueblos originarios, cuando la esperanza era hablar, cierto, de las minorías sexuales? Vemos que hoy día están en el suelo. Es una derrota ideológica en toda la línea de la izquierda. Porque ni las ideas que trataron de promover durante los años, hoy día en Tu Semana Nadie, ni han hecho un gobierno que muestre alguna gestión que por lo menos haga que salven el partido. Y porque también ese socialismo democrático que decía que era más responsable, ese socialismo democrático que hacía gárgaras con la institucionalidad, con la democracia, que nosotros damos gobernabilidad. Bueno, ¿quiénes son los ejemplos que tienen una idea de aquello? Marcel, un desastre económico, un desastre a propósito de lo que vimos con Corfo, como han ido desfinanciando, digamos, cada rincón de recursos que quedan en el Estado, lo están utilizando ¿para qué? ¿Para contratar más funcionarios? Van Claveren, no, mira, un tipo serio que estuvo en la Cancillería y que viene a hacer una imagen, una representación de la imagen de Chile como corresponde, una vergüenza todo lo que han hecho, llevándole la men a esa nefasta política internacional que ha tratado de llevar adelante Gabriel Boric. O el caso de la propia Carolina Tohá. Acuérdense ustedes lo que era la fanaticada de izquierda a favor de Tohá. Mira, viene una buena ministra de Interior, necesitamos a Tohá, afuera Izquiasiche, Tohá lo va a ser fantástico, va a ser extraordinaria. Bueno, ¿qué ha sido la gestión de Tohá? Lo mismo que hizo en la gestión como alcalde de Santiago, ¿eh? Que era la promesa del laguismo, la promesa del PPD, la promesa del mundo... Fue un desastre su gestión como alcalde de Santiago, y ha sido un desastre su gestión como ministro del Interior, cuyo gran mérito va a ser, ¿qué? Separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad. Ese es el único mérito que va a tener como ministra del Interior. O sea, deshacerse de lo que debería haber sido su principal responsabilidad, que es devolverle la seguridad a los chilenos. Por lo tanto, yo creo que es interesante verlo esto también a largo plazo. Estos son signos de un problema mucho más grave, de una enfermedad mucho más profunda, que es la enfermedad ideológica y práctica que ha tenido la izquierda, y que tiene que verse como una oportunidad, y creo que no se está viendo, con respuestas como las de Evelyn Matthei. Porque recuerden que esta pachotada que le tiró Matthei a Bachelet fue cuando le hicieron la típica pregunta de, bueno, usted ya se enfrentó a Bachelet, ¿ah? Y perdió con un 38%, ¿ah? Y le ganó con un 60 y tanto a la presidenta. Y ahí se escandalizó, dijo, no, estaba maqueteada esa respuesta, estaba preparada, no, mira, en realidad yo estaba dispuesta a ir a perder, porque ya habían habido tres candidatos, entonces yo estaba dispuesta a perder, y ahora no sé si Bachelet está dispuesta a perder, así como dándose por ganadora. Pero ojo, esto está muy movido. Yo diría que no hay ninguna carta que esté echada. Si uno suma los apoyos de Kast y Kaiser, empatan y a veces ganan incluso lo que tiene Matthei. Entonces, ojo, mucha agua puede pasar debajo de ese puente todavía.
A mí me parece lo que pasa en la izquierda. A mí me parece que la izquierda tiene un serio problema de nombres, ¿eh? Efectivamente, sumando a lo que se ha dicho aquí, el nombre de Tohá no prende, ¿no? No prende en las encuestas de opinión ciudadana. Sí creo yo, teniendo toda la distancia del mundo con Tohá de manera ideológica y creyendo que ha sido una pésima ministra del Interior, sí creo que ella tiene el carácter para asumir una candidatura presidencial. Ella tiene una desfachatez que nos tiene acostumbrados. El ministro del Interior sin ningún problema, teniendo juicio de cuentas, digamos, pendiente en Contraloría por su paso por la Municipalidad de Santiago. Se tragó los indultos sin mayor problema. Blindó a Monsalve sin que se le tiritara un pelo. Es decir,
llamó a votar a prueba.
Yo creo que ella, sin problemas, podría ser la candidata presidencial de la izquierda, pero no prende. Pero no prende. Y la que así ha aprendido, y creo que es un fenómeno a mirar, es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet encuesta las que marca 15 puntos. En tres semanas. Entonces, la pregunta va a ser, ¿va a ser Bachelet capaz de transferir parte de su capital político a una candidata a la izquierda? No olvidemos que Bachelet, para la elección del plebiscito 2022...
apoyada a Narváez.
No, después de esto, salió a decir que ya votaba por la prueba de la izquierda, que diría que con eso se iban a empatar las encuestas.
Ah, claro, para el 22,
y no movió un punto.
Por el contrario.
Y para la presidencial anterior, te decía yo,
apoyó a Paula Narváez en la primaria interna, que sacó como 5.000 votos. Una primaria no convencional, más trucha aquí, pero trucha en el sentido de piñufla. Pero la verdad es que la pregunta va a ser esa, porque, por otro lado, creo yo, no hay que caer en la tentación o en el falso análisis de que la izquierda desapareció de Chile, digamos, ¿no? De que no. En Chile no hay votantes de izquierda.
La izquierda, está la aprobación de Boric.
La izquierda va a tener un piso electoral tremendamente alto en la primera vuelta presidencial. Y hay que ver cómo se va a dispersar ese voto. Daniel Jaude ha dicho que quiere ser candidato presidencial. Lo decía bien Fernando Ugarte, la ministra Jara, algún papel quizás juega en el Partido Comunista como un nombre que converse con el Frente Amplio. Daniel Jaude definitivamente yo creo que va a ir por la izquierda de la continuidad del gobierno. Jimena Rincón ha dicho que está dispuesta a ir a primera vuelta, tampoco marca mucho en las encuestas, pero algo de daño puede hacer en una primera vuelta una candidatura de centro-centro, digamos. ¿Qué va a pasar con Alberto Undurraga en la Democracia Cristiana? ¿Qué va a hacer la DC? A mí me parece que la izquierda tiene un serio problema de desafío de cara a una elección que se va a precipitar. Si las primarias deben ser en junio.
Ahora, evidentemente hay un vacío. O sea, hay muchos candidatos, hay muchos nombres, hay gente que cree que puede ganar, como Vlado Mirosevich, digamos.
Vlado Mirosevich,
y
un portento electoral.
Y cómo se llama.
Oye, Gonzalo Víctor, ¿está apareciendo en la encuesta todavía? No,
no marca nada.
pero evidentemente hay un vacío. O sea, hay un vacío ideológico, hay un vacío de liderazgo, pero de que hay una izquierda ideológica firme, hay. O sea, están apoyando lo que tienen, que es Boric, con entre un 25 y un 35% que ha sido bien estable.
Querido amigo, les tengo una buena noticia y una mala.
A ver, vamos con la buena primero.
Superamos los 150 likes con distancia.
Extraordinario.
La mala, no hemos llegado a los 200, así que antes de hacer esta segunda y última pausa comercial, querido amigo, en esta conversación con Catherine Montalegre, con Fernando Ugarte, con el doctor Acosta, los invitamos a ponerle me gusta para así llegar cada vez a más personas. Hay muchísimos conectados a quienes aprovechamos de saludar desde distintas partes de Chile. Saludos para David, para Patricia Isabel Rivas Astorga, que siempre nos escribe. Saludos, por supuesto, alguien nos escribía por ahí desde Alaska. Saludos para ellos. Saludos para Wisconsin, desde donde nos escriben también. Un programa absolutamente internacional.
Desde Huechuraba también.
Eso es más local. Saludos también para ellos. Pausa comercial, doctora Costa, y volvemos en pocos minutos.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Catherine Montaler, con Fernando Ugarte, y aunque usted no lo cree, en una aparición de día lunes, nuestro gran Tomás Bengolea. Gracias por estar acá, tío conductora.
Para que veas, como por la mañana en el conservador de bienes raíces, tramitando, y nos desocupamos antes de la hora, así que llegamos inmediatamente a Nuevas Voces de Agricultura, donde
como
ya tenemos,
corresponde, ¿eh?, en este superlunes.
Más de 220 likes. Gracias a...
Vamos a los 250 entonces, ¿no?
O sea, vamos a los 300, querido amigo, todos los que se están sumando a nuestra sintonía. Gracias por su compromiso. Bien.
Gran sintonía.
Un debate el fin de semana, nos vamos a colgar inmediatamente. José Antonio Kast dijo que... Más bien, voy a replantearlo. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dijo que José Antonio Kast estaba dispuesto a ser perseguido internacionalmente por organismos de derechos humanos y a irse preso si era necesario para detener la crisis de crimen organizado. Hoy día en la mañana, el candidato presidencial del Partido Republicano dio un punto de prensa en la sede del Partido Republicano en que anunciaba, entre una de las propuestas, varias más venían detalladas ayer en el diario El Mercurio, la utilización de pistolas Taser para guardias privados de seguridad. Dijo, con los delincuentes no se dialoga, y si el uso de esto intimida a delincuentes que van a destruir y afectar la vida de los ciudadanos, ya solo con el sonido la persona sabe que algo va a ocurrir y va a tener efectos. Llamó al Parlamento a seguir adelante con esta discusión legislativa y no tener temor. No más buenismo, no más garantismo. Con los delincuentes no se dialoga, se actúa y se ejerce la autoridad. El tema de seguridad se va tomando, como siempre lo decía Fernando, un fin de semana particularmente violento el que acabamos de vivir, se va tomando la discusión. Por supuesto, empezaron los agoreros del dramatismo, entre ellos mi buen amigo Gabriel Alemparte, a quien tuve que repasar por Twitter. Empezó,
lo vi.
¿A qué se refiere? ¿Esto va a ser violación a los derechos humanos, a destajo? Después salió no sé quién a compararlos con Maduro y con Putin. Ya, un nivel de show. Claro, fue el ministro, el subsecretario Cordero. Un nivel de show y de no entender en qué estamos, que da harta pena, ¿no? La pregunta de fondo es, a ver, para enfrentar el crimen organizado con la fuerza del Estado, para asegurar la paz, hay que estar dispuesto a asumir costos. Parte de esos costos es que los organismos internacionales declaren que lo que tú estás haciendo vulnera los derechos humanos. Y tú tienes que estar dispuesto a ser procesado internacionalmente, a demostrar que no es así, porque obviamente la concepción que tienen los organismos internacionales de derechos humanos, una concepción tremendamente limitada, acabada y sesgada, y es que solo el Estado puede violar los derechos humanos, y siempre lo hacen los carabineros y nunca los delincuentes. Entonces, eso es lo que se está diciendo, no que esto no se va a convertir, no se puede, esto no va a ser Putin, ¿eh? No va a ser Putin, ni Zelensky, a todo esto a propósito lo saca de chucha con el Salón Oval el fin de semana, tampoco. Esto va a ser asumir los costos que tiene enfrentar con arma de fuego, con fuerza letal, el crimen organizado. ¿Cómo lo ve Catherine Montalegre?
A ver, seamos claros, estamos viviendo una crisis de inseguridad brutal. Los números no dejan de aumentar en homicidios, en delitos graves, en delitos violentos, ¿por qué no decir también en los delitos terroristas en la Araucanía, en donde se niegan a utilizar, ¿cierto?, la legislación que hoy día existe de ley antiterrorista para combatir este tipo de delitos. Y lo cierto es que en esta crisis de inseguridad, uno esperaría que las autoridades dejaran de lado, ¿cierto?, la ceguera ideológica y entendieran que este plan piloto de las pistolas Taser es una estupidez. ¿Por qué estamos haciendo un plan piloto para probar lo que ya ha sido probado y que ha terminado siendo siendo efectivo en los diferentes países. O sea, cuando uno está en crisis, como por ejemplo la pandemia, ¿ustedes hubieran imaginado que el presidente Piñera hubiera dicho, hagamos un plan piloto con 10 personas? No, con ciertas personas que tienen cierta enfermedad para darle vacuna. O sea, se hubieran muerto la mayoría de las personas. ¿Y cuántos más chilenos hubieran muerto si no hubieran tenido una vacuna en un momento de crisis donde se tenía que utilizar, cierto, una herramienta para poder protegerlos? Las pistolas Taser es lo básico que deberían tener hoy día nuestros carabineros para poder combatir la inseguridad que estamos viviendo. Hoy día están muriendo chilenos a las afueras de su casa al momento de ir a trabajar por portonazo. Están muriendo personas por ir caminando en la calle porque son asesinados. Están muriendo niños, ¿cierto? Porque les hacen encerronas, porque los atacan en los diferentes asaltos con violencia. Y uno dice, ¿cuál es el problema que tiene este gobierno con la convicción, con la seguridad? No solo indultan delincuentes, no solo los pensionan, sino que cuando tienen las herramientas no las utilizan. Entonces, la verdad es que decirle al gobierno una cosa que es muy clara. Este plan piloto de las pistolas Taser es una estupidez. Deberían haberla implementado hace tiempo. Deberían haberla implementado no solo a nivel de las policías, ¿cierto?, o las instituciones de la seguridad pública, sino también a nivel privado, con los guardias de seguridad, con las municipalidades. Yo encuentro que están en lo correcto. O sea, eso es lo que se debería implementar. Y dejar de andar haciendo comisiones para conversar y planes pilotos, por favor. O sea, en verdad los chilenos hoy día lo que más necesitan, lo que más piden es seguridad.
Fernando Ugarte.
Me encanta ver a Catherine Montalegre estando en la misma línea de José Antonio Kast.
Oye, si nosotros no nos diferenciamos por tantas cosas, ¿eh?
A ver, tenemos un gobierno que no ha sido capaz o no se cree el relato y la obligación de enfrentar la delincuencia. Siempre busca excusas. Los derechos humanos son una limitación, siempre lo tenemos claro. Pero cuando hablamos de seguridad, el Estado debe tener el brazo más grande, debe ser el que está más equipado. Nosotros estamos recién partiendo con una prueba de las pistolas Taser. Esto es algo que ya debería haber pasado hace un par de años. Y esto es algo que tenemos la información. Action, que es la empresa de Taser, ya presentó al Estado varias veces buscando justamente el que se probaran. La pistola Taser tiene por objeto incapacitar al delincuente. No le quita la vida, sino que lo incapacita. Y para la tranquilidad de la izquierda, que se preocupa tanto de este tipo de cosas, va acompañada de una cámara, de una bodycam, que el objetivo que tiene es justamente hacer un registro cada vez que se usa el Taser. ¿Cuál es el objetivo? El caso de utilizar un carabinero, está el registro porque lo usó y lo justifica. Si por A o B ese motivo fue utilizado de forma incorrecta, también está el registro. Entonces, es una herramienta que entrega grandes garantías para su uso. Hoy día se usa en Argentina, sobre todo en temas de violencia intrafamiliar, donde en vez de utilizar fuerza letal, nos permite incapacitar a aquel que haya tenido en algún caso, y hay un registro de un hombre que tiene a una mujer con un cuchillo, a su pareja. Claro. Entonces, una forma de incapacitarlo sin producir la muerte y permitiendo también que la justicia haga su trabajo. Pero este gobierno no se cree el trabajo y el hombro que hay que ponerle atrás a la seguridad. Con la ley antiterrorista se fueron algunos diputados que lo llevaron al Tribunal Constitucional porque había una herramienta que no les gustaba. En esto la línea tiene que ser una y tiene que ser sumamente clara. Y sí, hay costos. ¿Por qué? Porque el cerrar la frontera y poner la zanja y poner, si es necesario, valla eléctrica, tiene costos. ¿Por qué? Porque alguien va a llevar esto a tribunales internacionales y necesitamos hoy día un presidente de la República que esté dispuesto a asumir esos costos, que entienda que la seguridad de los chilenos es fundamental y que todos los costos que deba pagar él personalmente son menores frente al beneficio de todos los chilenos. Y eso es clave. Sin eso nos vamos a quedar atrás. Necesitamos fortalecer las fronteras. Necesitamos combatir el narcotráfico en forma clara. Necesitamos combatir el crimen organizado. Hoy día es fundamental que formar parte de una banda de crimen organizado sea un agravante. Y hoy día, y tenemos que ver los jueces de Colina, tenemos que revisar justamente la situación de los menores de edad. ¿Dónde ponemos la responsabilidad? Pero esas son discusiones que al gobierno no le gusta tener.
Doctora Costa, en 50 segundos antes de ir.
Yo escuché con atención la entrevista del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y me llamó mucho la atención que la periodista le dijo, a ver, ¿qué significa esto? ¿Que están diciendo que están dispuestos a violar derechos humanos? Y dije, bueno, esa es la típica visión de la izquierda de este tema. Cuando tú dices que estás dispuesto a enfrentar incluso las organizaciones de derechos humanos, es porque sabes que ellos tienen un sesgo ideológico de izquierda donde para ellos el bueno es el delincuente y el malo es el que sufre el delito. ¿Y qué mejor ejemplo que lo que pasó el 18 de octubre? Salió el otro día en el Mercurio, solo 13 de los delincuentes del estallido antisocial estaban en la cárcel. ¿Y saben cuántas condenas había contra uniformados? 70. ¿Me van a venir a decir que el problema del 18 de octubre fue un mal actuar policial y que las manifestaciones fueron solamente tirando flores? ¿Y dónde están las iglesias que quemaron? ¿Y dónde están todas las cosas que destruyeron? ¿Y dónde está el que va y la pasa? Entonces, cuando el Partido Republicano dice con claridad que aquí va a volver a poner orden y que se va a proteger a las personas de bien, que se va a proteger a los chilenos, y que por lo tanto el día de mañana, si un tipo como el extranjero que todos vimos que por segunda vez en el aeropuerto se pone a destruir todo como enajenado, bueno, si un guardia de seguridad le puede disparar con una taser y inmovilizarlo, yo creo que lo tiene que hacer y hay que respaldarlo. Si llegamos a la tontera que el día de mañana, ¿se acuerdan ustedes cuando el presidente de la República tuvo que salir a respaldar que un carabinero le había disparado en el pie a una persona que lo estaba atacando de tirarle una cuestión de concreto? O cuando salieron todos los Boric, Jackson y equivalentes a condenar al carabinero que se defendió cuando el tipo, el malabarista, lo estaba amenazando con arma blanca. De eso es lo que estamos hablando. Hay que dar vuelta a la tortilla porque hay que proteger a los ciudadanos de bien y a los delincuentes, hay que enfrentarlos como corresponde, porque si hay una cosa que tiene que hacer el Estado es darle seguridad a los chilenos, y lamentablemente hoy día no lo está haciendo.
Queridos amigos, superamos los 250 me gusta, así que agradecemos el compromiso, la lealtad y la compañía en este programa de día lunes, primer programa de la semana, y les tenemos una invitación que queremos recordarles a todos los que nos están escuchando y que pueden haber estado de vacaciones la semana pasada.
Hay concurso.
En Voces por Chile, en @VocesporChile en Instagram, vamos a concursar un ejemplar del libro Pasión de Vivir, de Miguel Kast, la biografía de Miguel Kast Rist, un gran libro. Servidor público. Así que los que quieran participar por un ejemplar, síganos en Instagram, @VocesporChile, todo escrito, y podrán participar siguiendo ahí las instrucciones que vamos a subir durante la tarde para tener un ejemplar del libro de Miguel Kast.
Fernando Ugarte dice, póngale me gusta, para llegar a los 300.
Catherine Montalegre, doctora Costa, gracias por acompañarnos acá en Nuevas Voces. Viene Deporte en Agricultura, nos vemos nosotros mañana a las 13 horas.
Esto fue Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.
Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.